wouldn't I? I feel good. I knew that I wouldn't I. So good, so good. I got you.
Con esta sintonía saludamos diariamente a nuestros columnistas. Tenemos las reflexiones, las columnas de opinión radiofónicas en Es la Mañana de Baleares. Contamos con un plantel de auténtico lujo de colaboradores y hoy se sientan aquí con nosotros tres de ellos. Empezamos por el periodista José Luis Miró. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Continuamos por el empresario Juan Nigorra. Buenos días.
Buenos días.
Y también Antonio Tarabini, sociólogo responsable de Gadeso. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y sintiendo mucho que finalmente una cuestión de última hora haya impedido al abogado José María Lafuente acompañarnos en esta mesa de opinión, decimos, y también de análisis especial, porque tenemos una nueva sección los jueves en la que hemos tenido la tertulia de la cuenta atrás con políticos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, y diferentes citas. También tuvimos un cara a cara entre la abogada Aina Díaz y la vicepresidenta, una de las vicepresidentas, concretamente la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Vox, Malena Contestí, hablando sobre la igualdad, sobre si Vox es un partido machista, las políticas por la igualdad y demás. Y, por cierto, hoy, para el Consejo Insular, este más que el día de San Valentín o para los grandes almacenes, para las tiendas, hoy es el día de los enamorados. Para el Consejo Insular parece más bien, decíamos, el día de la igualdad. Pero dejando eso de lado, lo que tenemos es la cuenta atrás. Y tenemos este 2019 nuestra sección de la cuenta atrás con diferentes invitados, en este caso con colaboradores. Queremos que sea una mesa de análisis y de opinión en torno a una cuenta atrás que está en marcha y de la que sabemos los días que restan para que llegue a su fin. 100 concretamente para las elecciones municipales, autonómicas, insulares en el caso de Baleares y también al Parlamento Europeo. Quedan 100 días para ese 26 de mayo. Marcado por todos los partidos políticos como la jornada electoral. Lo increíble es que puede que haya otras elecciones mucho antes. No sé, a los políticos les hemos preguntado, ¿saben cuántos días quedan para la cuenta atrás? Y nunca ninguno nos ha sabido responder exactamente los días que quedaban. Eran muy conscientes de que el 26 de mayo había elecciones, pero no sabían exactamente los números que restaban, el número de días que restaban. Pedirles hoy a nuestros colaboradores que nos digan cuántos días quedan hasta las elecciones generales se nos antoja aún más complicado. Pero, ¿qué creéis? ¿Va a haber convocatoria de elecciones en abril, en mayo? Y luego hablamos del superdomingo, que parece que todos rechazan, todos los partidos políticos. No sé si los ciudadanos y nuestros contertulios opinan otra cosa. ¿Que serán en octubre o que Pedro Sánchez finalmente agotará su legislatura, como ha venido diciendo, si bien también al principio dijo que llegaba a la Moncloa para convocar elecciones de manera inmediata? José Luis Miró.
Bueno, yo creo que intentar saber lo que va a decidir Sánchez, es meterse en la cabeza de Sánchez, es demasiado ambicioso. Yo no me voy a arriesgar por ese lado, pero yo sí que si tuviera que hacer una apuesta, apostaría a que serán casi con todas, que habrá elecciones y que serán casi con toda seguridad antes de las elecciones municipales. Y lo digo porque creo que dentro de cierta lógica es lo que más le conviene a Pedro Sánchez.
Lo que más le conviene. Luego seguiremos por ahí, analizaremos qué es lo que más le conviene a unos, qué es lo que más les conviene a otro, pero José Luis Miró apunta a que serán antes de las municipales, autonómicas, también del Consejo y del Parlamento Europeo. Juan Nigorra.
Lo que tendría sentido y sentido de Estado, y es para lo que tendrían que trabajar los políticos, sería que fueran en mayo y que se concentraran las municipales, las autonómicas, las europeas y las generales. Eso es lo que beneficiaría a España y tendría lógica y sentido, supondría también un ahorro importante de costes, pero claro, obviamente sabemos que el presidente que tenemos es una persona egocentrista, es una persona que ya incumplió su punto de partida, que era que la legislatura estaba acabada, dijo que la legislatura estaba acabada y dijo que se presentaba a la moción de censura para convocar nuevas elecciones, cosa que ha incumplido, porque en cuanto se ha subido al Falcon y ha visto lo que es viajar y conocer países que nunca hubiera conocido y con los medios del Estado, y de, pues entonces pues ya vemos que ha seguido.
Dices que lo lógico sería que coincidieran, que hubiera ese super domingo, pero ¿tu pronóstico es?
Mi pronóstico es que probablemente las va a convocar un mes antes, en abril, pero quizás eso sea forzado simplemente por el aparato del partido. Por él, seguiría gobernando.
Antonio Tarabini, de momento, coincidencia en que serán en abril.
28 de abril.
El 28 de abril. Ya nos da hasta el día. Se había, ahora se baraja el 26-28 de abril. Se había hablado del 14 de abril. Podría haber sido una fecha muy muy significativa. Fue la primera que apuntó la agencia EFE. La noticia la dio Ketty Garat en Es Radio. Fue la primera que habló de un adelanto electoral, que era lo que se estaba barajando en Moncloa ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Después EFE apuntó esa fecha que decía ya la que lleva todos los asuntos del Partido Socialista en nuestra emisora y en Libertad Digital, que esa no tenía que ser necesariamente la fecha, ahora se apunta más bien a finales de abril, y lo tiene clarísimo, o sea, no admite discusión.
Las razones son dos: uno, en plan de coña, porque el día 14 de abril es el día que se hundió el Titanic, por tanto, y segundo motivo.
Pero también está vinculado a la República. Sí, bueno, que esta es la guerra que le gusta.
Vamos a ver, y otro tema, yo no sé, ¿por qué el 28? Vamos a ver. Yo creo que lo que va a intentar su gobierno, porque ayer ya alguna ministra insinuó, que de aquí al 28 quedan una serie de temas que están todavía en el cajón, que algunos puede sacarlos, que los puede sacar además. Por tanto, es lo que interesa, le interesa, yo esto lo entiendo, la agenda social que tenía prevista, digo la agenda social por decir un nombre, ¿no?, en la cual toda una serie de medidas no se han podido hacer. No quiero discutir si buenas o malas. Claramente quiere agotar algunas, tres o cuatro que puede sacarlas. Entonces tiene exactamente 15 días para poder de algún modo hacer algún tipo de acción política.
Y lo que no ha podido aprobar, decir, es que no me ha dado tiempo, no me han dejado.
Claro. Bueno. ¿Es lógico?
Pero si le preocupase la agenda social, y esa fue la razón, podía esperar un mes más, y los 130 millones que costará extra convocar unas elecciones a 20 días después, se los ahorraba y los podía dedicar a aspectos sociales. O sea, yo creo que lo que pasa es que no le dejan los varones del partido juntar las cuatro elecciones, porque saben que van a sufrir aún más un varapalo mayor, pero lo lógico sería tener un solo día a las cuatro elecciones. Es que eso es lo de sentido de Estado.
Los ciudadanos preferirían eso. Juan Nigorra lo tiene clarísimo. José Luis Miró, Antonio Tarabini, por aquello de que también, pues no sé si es mucho lío el escoger tantas papeletas, si hay algún inconveniente en coger cinco. Desde luego, por lo pronto, no significaría ir solo un domingo, efectivamente, el 28 de abril, no tener que ir dos domingos con apenas un mes de diferencia a votar, por no hablar de los que les toque estar en una mesa y pasar toda la jornada allí.
Yo creo que son diferentes estrategias. Yo creo que de cara a las elecciones nacionales, Pedro Sánchez intentará mantener el pulso de la polaridad que hay ahora en la vida política. Es decir, bloque de izquierdas frente a bloque fascista, bloque de derecha, bloque de ultraderecha, el trifachito, todo esto. Esto no le interesa a sus varones de cara a las municipales, es decir, que el debate esté tan polarizado, pues porque ellos a lo mejor tienen que echar manos de uno de los partidos del trifachito, que en este caso sería Ciudadanos, para intentar llegar a acuerdos dentro de lo que sería la política autonómica y municipal. Del mismo modo, creo que convocándolas antes obliga a... Yo ahí no coincido con Juan Igorra. Yo creo que eso obliga a que los varones, porque evidentemente forman parte de ese partido, tengan que tomar parte de una manera activa en esa campaña previa de las nacionales, y luego tendrían solo un mes para recuperar un discurso más moderado de cara a las autonómicas, para poder en España es absolutamente imposible que nadie gobierne sin pactar. Eso es la gran historia, es decir, eso es imposible, nadie va a obtener la mayoría absoluta en España, no hay ningún partido que hoy por hoy sea capaz de eso. Entonces, toda la estrategia se basa en los futuros pactos en los que uno pueda llegar. Y ahí la estrategia, yo creo que, perdón, ya para acabar, nacional y autonómica, creo que es diferente. Y por eso quieren separar las elecciones.
Sí, yo coincido contigo. Sobre todo, nos hemos de mentalizar que el bipartidismo se ha terminado, las mayorías absolutas también. Y que además, que el partido más votado no quiere decir que gobierne. Porque mira Andalucía. Andalucía, el que gobierna es el Partido Popular, que no es el partido más votado, incluso perdió votos. O sea, esto cambia completamente.
Bueno, y aquí y en el gobierno
y
de España,
aquí,
¿no?
Y aquí igual, o sea, esto ha cambiado. Segunda cosa, vamos a ver. Lo que es importante es buscar una cita que incite a la participación. Y esto es un problema muy preocupante. O sea, creo que es importante conseguir un nivel de participación relevante. O sea, por tanto, estoy hablando que la abstención no pase del 40%, que es la abstención europea, para entendernos, porque además das más valía a las elecciones. ¿A quién beneficia? Este es el problema. Yo creo que históricamente parecía que la participación beneficiaba a la izquierda. Yo creo que esto ha cambiado, porque hacemos análisis que no corresponde a la realidad política ni social de ese momento. Hacemos análisis del siglo XX. Las encuestas se equivocan porque están haciendo análisis del siglo XX. Y voy a decir dos cosas. Vamos a ver. Primera, hace las elecciones de hace 10 años, cuando había más un bipartidismo, cada partido cuando salía, sabía el porcentaje que tenía de salida. Yo tengo 25 de arranque, tengo 15 ahora, nadie sabe nada de lo que tiene. Porque la gente decide el voto exactamente en 15 días. Segundo, la fidelidad ha bajado. Por tanto, hay un trasvase de votos. Hoy hay un periódico que es el diario, tiene puntés, que usted de acuerdo o no, pero hay una encuesta interesante, no digo tampoco que esté de acuerdo con ella, en la cual no solo da de cifras globales de participación y de decisión de votos, sino el trasvase de votos. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Entonces yo creo que evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, que al PSOE, para entendernos, le interesa separar. A otros puede interesar de agrupar. A mí me parece legítimo. Pero, por suerte, por desgracia, que decides es el jefe de gobierno, que en este momento es Zapatero. Zapatero es subconsciente esto. En este momento es Sánchez.
Zapatero segundo.
No, es que
cuando... Pedro Sánchez primero.
Es la Nigorra que me ha provocado con él. Como sé que eres muy amigo de Zapatero...
Yo pensaba que era insuperable Zapatero y lo está superando. Lo está superando Pedro Sánchez. Creía que era imposible superarlo, ¿no?
Lo he conseguido, ¿eh?
De todas formas, para que no haya unanimidad en cuanto a adelanto electoral que prevemos todos, yo voy a apostar... porque va a intentar continuar la legislatura, prorrogar los presupuestos, y voy a apostar por esa opción. Igual, ya sé que es la que menos pensamos, pero igual mañana nos llevamos una sorpresa y de la misma forma que nos engañó a todos y que nos mintió diciendo que la legislatura estaba acabada, pues y ha estado 8 meses prorrogándola y que su única función, es que esto hay que repetirlo, su única función era convocar elecciones y vemos que su función ha estado en estar la mitad del tiempo en el Falcon. Para cruzar la Castellana coge un helicóptero militar, ¿no? Es decir, es que ha sido tremendo, ¿no?
Como decía esta mañana Federico Jiménez de los Santos, le ha pasado volando este tiempo. Lo cierto es que ante ese panorama, si hay elecciones generales en abril, el 28, la fecha más probable, es decir, un mes antes de las autonómicas y de todas las que están vinculadas a ese 26M, ¿habrá batacazo del Partido Socialista y el resultado de qué forma puede influir en la cita en el siguiente, es decir, en lo que habrá un mes después? ¿De qué forma puede condicionar lo uno a lo otro, ya sea por la izquierda o por la derecha? Antonio Tarabini, en este caso, que recordamos, y nos explicó lo del penúltimo cuaderno Gadeso, el vuelco a la derecha que ha detectado.
Sí. Mi opinión es que nadie lo sabe, así de claro, porque depende mucho cómo se plantee la campaña electoral. Si es una campaña de confrontación, que yo me temo que sea así, no queda claro quién favorece la confrontación, no queda nada claro, porque la confrontación tiene dos elementos. Uno, reactivar el voto, y otro, reactivar voto, ¿pero de quién?
Yo sé a quién no favorece la confrontación, que es a nadie. Es decir, la confrontación no favorece absolutamente a la sociedad.
Por
eso
tanto,
está claro.
Abstención. No sé si coincido contigo. No,
es decir, yo creo que sí, que empieza... Empieza a haber una sobredosis de política en lo que es la vida normal de un ciudadano. Es decir, la política está demasiado presente en todas las acciones de la vida de los ciudadanos. Y la gente, yo creo que puede que empiece a estar muy harta de tener que tomar partido las 24 horas del día por opciones que vienen preconcebidas. Es decir, lo cual anula casi la libertad de pensamiento, ¿no? Yo creo que la gente empieza a estar un poco harta en cuanto a cómo puede afectar una a la otra. Yo creo que también todo el gran cambio político, la explosión o la implosión del bipartidismo, esa disgregación de todo, también habrá un nuevo comportamiento, yo creo que del elector, del votante. ¿En qué sentido? Pues que uno puede votar, uno puede votar una cosa al Consejo y puede votar a otra cosa a otro. Uno se puede decantar por un candidato de un partido y por otro, por ejemplo, los autonómicos. Yo creo que eso que era impensable antes, que el que iba y decía, ¿dónde está la papeleta de mi partido? No miraba ni quién estaba. Yo creo que eso está empezando también a cambiar. También es por esa sobredosis de política.
Aparte que estoy, perdón, sinceramente de acuerdo con el análisis de comportamientos, yo creo que es la clave. Vamos a ver. El problema que puede haber, no lo digo yo, lo he leído que alguien lo ha dicho. Por tanto, hay una serie de gente que piensa que juntar las elecciones todas, de algún modo puede tener predominio la característica de elecciones generales, por su peso.
Es lo que han dicho los presidentes autonómicos, que no las quieren, los del PSOE, como el día Juan Nigorra, los varones, porque dicen entonces queda diluido, no se habla de los problemas de aquí, de los concretos de la
comunidad.
Por tanto,
esto no es motivo de separación. Segunda cosa que
han dicho... Pero eso, ¿es un motivo sincero? ¿De verdad creen que ese es el problema? ¿O porque no quieren que se vincule, que coincidan, porque esperan que el resultado no les perjudique? Porque si el PSOE se la fuera a pegar, a lo mejor preferiría que se la pegara conmigo ese mismo día, no un mes antes.
Vamos a ver, el PSOE, yo no sé, no estoy su alma ni su espíritu, no tampoco son tontos, no van a creer, también tienen unos resultados espectaculares, pero tampoco no tienen por qué ser pésimos. A veces los análisis no pueden tampoco...
Esto por un lado. ¿Por qué pillan en horas bajas a Podemos o porque lo están haciendo bien?
Vamos a ver. La encuesta esta que sale... Hablo de memoria, por favor. Pasa que tengo bastante buena memoria. Este que sale del 16. Curiosamente, el PSOE sube, me parece, en 2 puntos, pero no en número de diputados. Porque las cosas son mucho más complicadas. Porque, claro, a veces no pensamos que puede tener un peso enorme... las provincias que son prácticamente casi de elegir uno u otro. Estoy hablando de Zamora, estas provincias puede tener cuidado, y ahí puede haber sorpresas,
que ahí, eso es lo que no pueden detectar tampoco las encuestas,
que no
en
se
realidad.
Puede detectar, solo detectan la masa de voto, la masa. Pero la masa tiene significado, pero no tanto como antes.
Y la detectan si son capaces, porque las últimas encuestas han fallado estrepitosamente.
No, claro, es que es normal que hayan fallado. Lo que pasa es que yo no sé por qué no lo reconocen. Primero, no nos dicen cuál es la tasa de abstención. Segundo, no nos dice qué nivel hay de voto indeciso, que significa que no sabe si va a votar o no y a quién. Esto es importantísimo. Y este voto indeciso, ¿de quién procede? Esto te marca una encuesta. Claro, si tú das números, a mí el número me dice lo que... Vamos a ver, ahora decir algo que es un pecado, pero no lo es. Hay que hacer cocina, y la cocina es sentido común. Porque si no haces
cocina... Es lo que no ha hecho Tezanos en el último país, que dice que el PSIB va a ser el partido más votado en las islas, doblando en votos al Partido Popular, que queda cuarto detrás de Podemos, Ciudanos...
Esto no ha hecho. Él no lo ha hecho. Nunca.
Y solo a un punto y medio, con empate técnico con Vox, y en esta encuesta no entra tampoco MES.
Perdón. Esta encuesta no la ha hecho Tezanos, ni el CIS. Esto es un señor de Barcelona, yo sé cómo se llama, de un periódico, que ha hecho la transferencia del CIS, que en Baleares ha hecho 60 encuestas, ha hecho la transferencia, que realmente es una barbaridad.
Que decimos nosotros, ha hecho lo mismo que hace el EGM, con 60 encuestas dice cuánta audiencia tiene uno y tiene otro.
Claro, lo digo porque cada uno que vende lo que sea. Lo que pasa es que los que intentamos tener, no ser sabios ya no, pero además tener un sentido común, no nos hemos de creer esto, porque nos creemos, la hemos fastidiado. Pero en fin, perdona que me salí del tema. Por tanto, Tezanos, que lo conozco bien, y te voy a decir algo de él. Vamos, es un señor que él siempre lo que ha hecho ha sido investigar, vamos a ver, por ejemplo, ha cogido temas de la juventud en España, te ha cogido toda una serie de estudios que hay, y de algún modo pues ha hecho un libro interesante. Pero es un hombre que nunca había trabajado en trabajo de campo, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, la sociología, hay muchas, Entonces ha cogido un
¿Tú
tema.
¿Tú crees en la buena fe de Tezanos y en su prestigio personal?
Sí, porque más, perdón, yo no tiene nada que vender ni comprar. Yo, sinceramente, lo digo porque yo lo conozco bien. No tiene nada que cocinar. Bueno, y le he pegado por aquí y pega por aquí. Y esto sin cocina, pues yo no lo entiendo. Pero en fin, esto es un tema ya de opinión personal que seguramente me equivoco yo. Porque, perdóname que me ha salido del tema, pero es ya un tema que también es políticamente incorrecto lo que digo, pero como lo pienso, lo digo. No digo que sea cierto, ¿eh?
Estamos en la coincidencia o no de las elecciones, en si son antes unas, cómo pueden repercutir en las otras.
Bueno, es el hombre, el resultado obviamente tiene que va a repercutir. Es decir, la elección de la fecha tiene algo de apuesta. Tiene algo de apuesta. Y en medio de esta incertidumbre.
No es malo para el Partido Socialista. Y no sería malo tampoco
yo no digo abril o marzo, digo, es que necesariamente el PSOE, a Sánchez, si le interesa mantener esa polaridad, tiene que hacerlo necesariamente antes que después de las autonómicas. Es que no, es ¿qué es eso? Da igual si es marzo o es abril, es decir, bueno, pasan muchas cosas en 15 días, pero tampoco las podemos adelantar a otras, ni las dice la sociología, ni los analistas, que no damos una últimamente, en fin, que nadie acierta, que es que la cosa está muy complicada.
Yo insisto, yo creo que lo lógico sería convocar todas las elecciones juntas, es lo que, en fin, creo que del sentido común nos dice, supondría un ahorro, y claro, y también sé, me consta que a los varones del PSOE, pues eso les da muchísimo miedo, porque obviamente para algunas elecciones, tipo, por ejemplo, las europeas, siempre se ha utilizado como un voto de castigo, ¿no? Y eso puede influir luego a la hora de elegir la papeleta para las generales.
Nos quedarían 2 meses y medio hasta esa cita con las urnas. Estamos en la cuenta atrás. La única que sabemos a ciencia cierta es que será la del 26 de mayo, para la que quedan 100 días. Elecciones municipales, al Consejo Insular, autonómicas y al Parlamento Europeo. Hablamos de la confrontación a la que anteriormente hacía alusión José Luis Miró. Lo mencionaba también Antonio Tarabini, decían en que esto al final no beneficia a nadie y que el ciudadano está cansado de esta confrontación. Vamos a recordar un fragmento de la sesión del Parlamento de este pasado martes, sesión de control al Gobierno. Pregunta el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, Biel Compain, a la jefa del Ejecutivo, a la secretaria general del PSOE, a la presidenta del Govern Balear. Le pregunta si considera que buscar alianzas con Cataluña es la mejor forma de defender los intereses de España. La socialista se revuelve en la Cámara, empieza a decir lo que considera que está haciendo y termina con este ataque furibundo al Partido Popular y a su líder.
Sap, senyor company, com no se defensa ni Espanya ni les Illes Balears ballant passo dobles a Colón. Així no se defensen. Així no se defensen els interessos de les Illes Balears. La democràcia, senyor company, la democràcia se defensa des del respecte. La democràcia se defensa des del diàleg. La democràcia se defensa des de la búsqueda de solucions compartides, senyor company. Així se defensa la democràcia, defensant la pluralitat, defensant la diversitat, defensant la nostra societat real, senyor company. La democràcia no se defensa de vora l'extrema dreta, rància i racista, senyor company. A mi, ni en aquest govern, ni en aquest grup, no mos trobarà ni en sodi, ni en sa crispació, ni en sa divisió. Mos trobarà servint en el nostre poble.
Tiene gracia que la presidenta utilice el calificativo de racista, ¿no? Cuando está dando un mensaje igual que el racista Torra. Es decir, ella está dando el mismo mensaje que Torra. La democracia es el Estado de Derecho, es el cumplimiento de las normas. Y no lo que han hecho los separatistas. Y ella, que está todo el día firmando acuerdos de colaboración con la Generalitat, pues tendría que hacérselo mirar. Qué gracia, ¿no? O sea, racista. Una manifestación, que una concentración en Colón, donde yo tenía amigos míos, tenía sobrinos míos que estaban allí, pues chavales de 15 años, de 18 o de 20, pues a ver qué racismo era eso. O sea, cuando ella está defendiendo pues a Torra, que nos habla del ADN y que nos dice que es que tenemos una tara mental. Hombre, señor Armengol,
Todo esto en una intervención que hemos escuchado un fragmento, en un minuto concentrado. Lo llamativo también es que asegura que ella todo lo hace desde el respeto y desde el diálogo, sin buscar la confrontación. Yo no sé si esto es buscar o no la confrontación. Hablar, aludir al baile, por ejemplo, que hizo, al paso doble que bailó Biel Compain con otra asistente a la manifestación de Colón del domingo por la Unidad de España, que se hizo viral a través de las redes sociales y al que también aludió el conseller Iago Negueruela, asegurando que el PP bailaba con fascistas.
Bueno, vamos a ver. Yo puedo no estar de acuerdo con estas declaraciones, pero podría también decirte exactamente al revés del señor Compain hacia la otra persona. Por tanto, aquí quedamos en empate. Segunda cosa, no voy a defender a nadie porque no tengo obligación de defender a nadie. Si se ha hecho algún acuerdo, no ha sido con el señor Torras, es que estamos mezclando a los encargados. Se ha hecho, el acuerdo más importante que se ha hecho es el tema de las islas del Mediterráneo y del esto, que necesariamente había que pactar o llegar a un acuerdo con Cataluña para no quedar fuera de juego. Ya sé que me dirán que no, pero es así. Por tanto, cuidado. Segunda cosa, nos guste o no nos guste, sé que de este tema no pienso decir nada más porque no quiero entrar en esta batalla, que el tema de Cataluña, que es un tema gravísimo, 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 no hay por qué ceder lo más mínimo, pero no nos queda otra vez más que hablar. Porque, perdón, lo demás no significa la ruptura de la convivencia, a no ser que queramos aplicar el 155, meter en la cárcel al señor Torra, que alguien lo ha dicho, exactamente en la concentración que hubo en Madrid, las tres periodistas que leyeron un manifiesto, y en concreto el señor de Vox, dijo literalmente el de Vox, al señor Torra en la cárcel y de quitar la autonomía en Cataluña. Esto, francamente, es un error político. No lo identificamos político.
Pero sin entrar en el tema catalán, sí, y bueno, centrados todavía en Baleares. Sí, efectivamente. El tema del diálogo, la confrontación, el respeto al que aludía Francina Armengol en esta intervención que hemos escuchado en la Cámara.
No es una intervención respetuosa, es una intervención en la que las palabras contrastan el mensaje final. Es decir, yo digo toda una serie de cosas, hago una serie de simplificaciones y luego digo que yo soy el adalid del diálogo cuando el propio enunciado de tu discurso contradice lo que tú pretendes decir. Esto está pasando diariamente en la política. Es una simplificación lamentable decir que los 100.000, 200.000, no sé, las personas que estaban en Colón el otro día son todos fascistas, son todos racistas y son todos derecha rancia. No, hombre, no. Eso es una simplificación impropia de alguien que ocupa, no ya, en la política vale todo, pero yo creo que en el momento en el que alguien está al frente de una institución, es decir, tiene toda una serie de obligaciones institucionales que le obligan a no rebasar ciertos límites, sobre todo cuando no estás en un meeting, estás en el Parlamento y estás ejerciendo no como secretario general o como presidente de un partido, sino como presidente de un gobierno. Entonces tú no puedes ser presidente de un gobierno y caer en esas simplificaciones. También debo decir que el Parlamento, yo ahora por una cuestión de trabajo veo cada martes las preguntas allí, y yo creo que es bueno que se retransmita lo que ocurre en el Parlamento, y es bueno que lo vean los ciudadanos, porque es una verdadera vergüenza, es bochornoso lo que ocurre cada martes en las sesiones de control del Parlamento, porque el que pregunta, tanto el que pregunta como el que responde, le da exactamente igual. O sea, van a preguntar una cosa, responden la que quieren, en la réplica sacan otro tema, y al final es que no hacen lo que deben, no están trabajando en el Parlamento, están haciendo campaña. Pero no es que ahora falten 100 días y digas, bueno, es que en el Parlamento la campaña entra en el Parlamento, es que es así desde que empieza la legislatura. Y esto a mí me parece lo más grave de todo lo que está ocurriendo. También debo decir que Compañ es un mal imitador de Cañellas. Es un mal imitador de Cañellas. Es decir, Compañ, que intenta, incluso es un mal imitador, aún voy a ir más lejos, de Jaume Font. Es que no le sale.
Perdón, la interrupción, vamos a ver. Al señor Cañellas y al señor Jaume Font. El populismo le sale del alma. Son populistas ellos. Cuando se van a Campos, digo, porque esto lo recuerdo una imagen, cuando se envía a Ferran Qualcú, le sortía. Se va a ver después el señor Mates a Ferran Qualcú, y no ferraba, porque el señor Mates tampoco es un populista. No lo digo en sentido negativo, en sentido descriptivo. Y como compañero, como lo único que le queda es hacer de populista, tiene problemas. Lo digo y que conste que lo conozco bien a Gabriel.
Pero yo diré, porque hemos oído la respuesta de Armengol, pero yo cada vez que veo eso en el Parlamento, la pregunta de control de Compañía a Armengol, mi sensación es, qué mal planteada la pregunta, es que se lo estás poniendo a huevo. Y es que, y luego, es que es mejor parlamentaria Armengol que él.
Entonces, la intervención de la presidenta cada terminó, día. Ni a mí ni al gobierno se encontrarán, ni en el odio, ni en la crispación, ni en la división, sino que nos encontrarán sirviendo a nuestro pueblo. Con esa alusión a la derecha, rancia y racista. Esto está alimentando a la derecha, a los partidos de derechas. ¿Es bueno para ella, de cara a sus votantes?
Bueno, ya todos los calificativos, pues muy bien, bienvenidos los calificativos de rancia, racista y tal y cual, pero el problema es ella. A mí, que sea más populista, o haya sido más populista Cañellas, o Font, esto me da igual. El tema está quién preside el Govern Balear y quién pone con sus votos en el Parlamento un presidente del Consell en Mallorca, gracias a Armengol, que dice que aquí el referéndum separatista ilegal que hubo en Cataluña se va a celebrar aquí en el año 2030. ¿O quién pone un alcalde en Palma que dice textualmente y está grabado y salen sus imágenes diciendo que está hasta los cojones de los putos españoles? Esto es Armengol, y a mí la que me preocupa es Armengol, porque es la que nos preside la comunidad autónoma. Y esto, hay que decirlo claro, es que ella es la que tiene estos personajes independentistas, nacionalistas, racistas, xenófobos, diciendo que están hasta los cojones de los españoles. Hombre, es que esto es muy grave. Y a mí, que sea más populista este Compain o Cañella, es que me da igual. A mí lo que me preocupa es la presidenta que tenemos y la división que está generando. Tiene un factor positivo esto. Y es que gracias a esto, pues la abstención de gente de centro-derecha, pues va a ser menor. Porque el otro día no ha habido un solo partido que en la sala magna del auditorium haya concentrado a 1.700 personas y 100 quedaron fuera en la calle, como hizo Vox. Pues esto es muy positivo. Y yo estaba allí, yo oí los mensajes, no había nada, ningún insulto, ni nada de radicalidad. Simplemente hubo hablar sin complejos, diciendo las cosas claras y diciendo que somos un país, que hay un amor a España, que hay que respetar los símbolos, y ya está. Pues eso es la parte positiva que tiene tener un líder como Armengol, que pone a estos personajes independentistas en altos cargos de la comunidad autónoma.
Yo no voy a entrar en esta discusión, porque creo que... Claro. La respeto, entonces, claro, no estoy exactamente en desacuerdo, pero no quiero entrar en esta discusión. Y no quiero escapar porque quiero hablar de otra cosa. Vamos a ver. Donde el voto, otra vez vuelvo al día. Yo no sé si la concentración de votos llevará a más participación o no. No lo sé, no lo sabe nadie. Segunda cosa, y lo que decimos es una chorrada. Supongo que hemos dado cuenta que en Baleares habrá 5 papeletas. 5, no 4, 5, porque están los consejos insulares. ¿Sabes tú el cacao mental que puede tener la gente? ¿Sabes tú la cantidad de votos nulos que puede haber por se han equivocado de sobre? Y ahora voy a hacer algo que va para todos los partidos. La clave en estos partidos pueden ser los interventores, los que tienen las mesas, los partidos, y los que están por ahí dando vueltas para que la gente ponga el voto donde toca. Segundo, voto disperso. En las municipales puede ocurrir. Municipales sí, porque la figura del alcalde,
el alcalde es diferente.
Siempre pinta más. En las autonómicas, yo creo que las autonómicas y las generales, no sé a favor de quién, sinceramente no lo sé, creo que el voto puede ser bastante homogéneo. Y Europa, que no nos tomamos en serio de Europa, que es muy serio lo de Europa, puede ser otra vez un voto de castigo. Vamos a ver, si Ciudadanos sacó yo que los votos en las europeas, no eran voto positivo, eran voto negativo. ¿Por qué? Porque no damos importancia a las europeas. Decimos ya, tienen razón, ahora enviamos un elefante ya que está caducado, lo metemos allá. Cuando las europeas son muy importantes. Por tanto, las europeas eran un tema de castigo. Yo voy a votar a estos para castigar a los míos, perdona, a este nivel. Segundo, las municipales sí que van a tener un voto autónomo, sobre todo en pueblos pequeños, en la cual la gente conoce a papá y a la mamá. Las autonómicas y las generales tengo la impresión de que van a hacer un resultado bastante similar. Impresión, no tengo ningún dato.
Hablando del auge de Vox, del auge del nuevo partido y de sus posibilidades, al hilo de lo que decía Juan Nigorra sobre el éxito de convocatoria del Auditorium de Palma, del acto del pasado sábado, teníamos la opinión de Joan Mesquida, otro de nuestros colaboradores, ahora en la órbita de España Ciudadana. Le preguntábamos qué le parecía el que hubieran conseguido congregar a tantísimas personas, porque no lo hacen partidos con larga tradición. El propio Partido Socialista ese mismo sábado tenía un acto con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de España, con Carmen Calvo, presentación...
Carmen Calvo es disuasoria, ¿eh?
No te parece un buen gancho. Presentación de todos los candidatos de las principales localidades, además de, creo recordar, de 20.000 habitantes. Muchos candidatos que se presentaban y lograron reunir a 600 personas, dicen ellos. Juan Nigorra sostiene que eran 300, 350, a unos centenares de personas, pero muy lejos de lo que hizo Vox. Le preguntamos a Joan Mesquida su opinión. La escuchamos y también lo que replicó después en el informativo Jorge Campos, el presidente de Vox Baleares.
Yo siempre he pensado que el músculo se tiene que enseñar en las urnas y lo importante son los votos que hay. No pensemos que en una manifestación, en una concentración, en un mitin, por el hecho de que haya mucha gente, eso se va a traducir en votos de forma masiva. La convocatoria, el sondeo más importante siempre es el que se hace cuando se cuentan los votos que hay en las urnas.
Bueno, yo creo que Joan Mesquida se equivoca, ¿no? Y entiendo que intente hacer campaña para Ciudadanos e intente, de cierto modo, pues no darle importancia a lo que ha sido un éxito sin precedentes este pasado sábado por parte de Vox. Es un indicador muy claro de una formación política que genera ilusión, que genera esperanza, como ninguna otra la genera. Eso se va a traducir una fuerza parlamentaria y en todas las instituciones de manera importante por parte de Vox. A mí no me cabe la menor duda, y es que además la gente se ha dado cuenta pues que somos ya de extrema necesidad.
Sociólogo, ¿un acto de estas características es indicativo de algo o simplemente...?
No, yo creo que es indicativo sobre todo porque es un partido nuevo. Entonces, partido nuevo, de algún modo, es lógico que cree más ilusión. No lo digo en sentido negativo, sino positivo. Por tanto, no es tan fácil concentrar a 1.700 personas. Pero también una cosa, vamos a ver.
¿Pero de ahí a que sea extrapolable? ¿Es extrapolable?
No, es significativo, pero no tiene por qué ser extrapolable. Son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, es un signo, vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver, cuando el PSOE y el PP llevaban la Plaza de Toros, que me parece muy bien, era para reactivar a sus militantes. La gente corriente de la calle votaba que le pasa por las narices. Esto ha cambiado completamente, nos estamos equivocando. El voto, cuando digo voto oculto, es la masa oculta que no dice, solo nos queda la mayoría. La mayoría no lo dan los militantes ni los que van al teatro. Aún insisto, también creo que es muy significativo e importante para Vox reunir 1.700 personas. Por tanto, es significativo, nacen con fuerza. Esto no significa que sea correlativo a la importancia electoral.
Porque las fuerzas políticas ya establecidas, los partidos tradicionales, tienen una estructura. Hablamos de candidatos, en este caso, por ejemplo, del PS y PSOE. Todos esos ya tienen un sueldo, aspiran a seguir manteniéndolo. Hay unos familiares directos, hay una serie de personas que viven gracias a eso. No es el caso todavía de Vox.
A ver, yo sí que creo que se puede pensar que será extrapolable, porque hay el ejemplo previo de Vox en Vista Alegre, que llenó el aforo y fue el primer gran impacto que tuvo este partido en España, fue el que levantó aquellas alarmas al principio y tal. Eso no se tradujo en las encuestas, que no sé si eran previas o posteriores a ese acto, pero no se tradujo en las encuestas de Andalucía. Y en Andalucía, un partido que iba a tener un diputado tuvo 15, con lo cual estamos hablando de un margen de error de una encuesta del 1.500. Fue el enterramiento de la sociología. Sí que creo que es extrapolable, y por otro motivo creo que es extrapolable, porque el votante de Vox hasta ahora se pensaba que existía, pero que permanecía oculto, ¿no? Uh-huh. Es decir, entre el que ha aflorado, que es, me imagino que es la cábala que hace Jorge Campos, entre el que ha aflorado en el auditorium y el que sigue permaneciendo oculto, necesariamente tiene que sumar un buen resultado, tomando estas referencias previas.
A mí me gustaría añadir que de las 1.700 personas, más las 100 que quedaron fuera en la calle, que yo las vi, o sea, había no había ni una sola persona con cargo público, ni había un senador como Antic que fue a la cita de cargo.
No los tiene,
pues. Efectivamente, con lo cual tiene mucho más mérito, sí, y la gente no va allí por compromiso con el partido, porque es un concejal, porque es un senador, porque es un, en fin, van allí con la ilusión de un proyecto político que genera ilusión, que genera ganas.
¿De dónde procede el voto que atendrá de Vox? Lo que voy a decir es una simpleza porque es mucho más complejo. Hay una parte, legítima además, que hasta ahora votaba, lo único, o no votaba, o votaba a los que de algún modo los representaban, entre comillas. Estoy hablando del Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular va a perder, yo no hablo del porcentaje porque no lo sé, un voto significativo situado dentro de la gama de la derecha. No estoy hablando de fascistas ni hostias, estoy hablando dentro de la derecha del Partido Popular, que allá era un cajón de sastre que estaban todos. ¿Quiénes van a estar ahí, sobre todo? Mucha gente que procede de la Alianza Popular no se ha encontrado reflejado en lo que el Partido Popular ha sido después. Estoy hablando de Baleares, por razones obvias que no tengo por qué explicar. Por tanto, su principal voto. Vamos a ver. No olvidemos una cosa. Las elecciones, el PP pasó de 25 a 20 en las últimas elecciones. No tengo ninguna encuesta. No
de 35.
Sí, pero me lo pones. 35 a 20. Me lo pones. Lo cual es muy difícil, que yo tengo los 35, imposible matemáticamente. Segundo, ¿serán sus resultados positivos o negativos? La verdad creo que no lo sabe nadie, ni el señor Compañ. Y por esto, si no me veis, y perdón, ya he cometido un error gravísimo político de nombrar de senador a un señor que depende de él. Esto es un error político.
Porque el secretario general, Tony Fuster.
Y otro error ha sido su nombramiento del candidato a la alcaldía de Palma, y eso se acabará viendo.
Mateo Villan, estamos en la recta final de nuestra tertulia especial, mesa de análisis de la cuenta atrás, a 100 días de las elecciones, el 14 de febrero. Y para una última intervención de cada uno de nuestros colaboradores, en el día de San Valentín, hablando de la fidelidad, en este caso a un partido político. Lo apuntaba Antonio Tarabini. Ahora la decisión se adopta, pues incluso probablemente en los últimos 15 días. La fidelidad a los partidos políticos, el votante de toda la vida de una formación, ¿esto ya ha terminado? ¿Es historia?
Que hay que distinguir entre lo que
es hablar de políticos, de partidos cornudos.
No, porque es una hora que todavía hay niños que escuchan. Prefiero que algunos tienen unos cuernos impresionantes, ¿eh? Pero en fin, vamos a ver. Lo importante es ser leal. Este señor, estoy hablando de Negorra, que hace muchos años que lo conocí, y es tu padre también que lo conocía, tú lo sabes.
Sí, hombre, bien.
Yo puedo estar de acuerdo con él, pero es un tío coherente. Se lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque es leal. Y hay que ser leal a las ideas, no a las personas.
Totalmente.
Te lo digo, fíjate que no coincido en nada con él, pero no tiene nada que ver. Entonces, lo que se está perdiendo es la fidelidad esta, que sí buena, excepto evidentemente los que tienen cargos. Los que tienen cargo votan, pero no la mayoría de los que tienen cargos, ni con las familias.
No, agradezco tu comentario, no, y desde luego hay que ser fiel a las ideas, y hay que tener las ideas claras, efectivamente.
Yo creo que lo que he planteado antes en esa pregunta, un poco en broma, yo creo que sí, hombre, uno tiene que ser leal a sus ideas, pero con que al final se votan partidos que son contenedores de ideas, yo creo que la lealtad y la fidelidad a esos partidos ha decaído muchísimo. Tal vez los nuevos partidos emergentes, porque aquí generan la ilusión del primer amor.
Correcto.
Que luego evidentemente se va con el tiempo, ¿no? Pues sí, generan una mayor ilusión y la gente se muestra más fiel al conjunto de su ideología. Pero también, y para un apunte ya final, seguramente en una concentración como la que hubo de Vox, están todas las, una inmensa mayoría de personas que coinciden con una gran parte de su ideario. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya, que haya personas que puedan coincidir con solo una parte y puedan considerar que es el momento de votar a un partido o a otro con el que no están totalmente de acuerdo. Yo no voy a encontrar un compartido que asuma toda mi ideología personal.
Así es.
Sería un aburrimiento, además.
No. Sería partido unipersonal.
Claro, ¿sabes qué significa también ahora ya? Que el Partido Popular, de algún modo, que supongo que tienen señores analistas, cosas de este tipo, lo que dices tú lo tienen claro. Si no lo tienen claro, es que no tienen claro nada. Y por tanto tienen también que dar un mensaje, ahí viene el problema, de algún modo que arranque algo parecido a lo de Vox, Y entonces, ¿qué ocurre? Esto lo tiene complicadísimo, sinceramente.
Muy interesante todos los puntos de vista que nos han aportado nuestros columnistas, nuestros colaboradores. Se lo agradecemos enormemente y hasta la próxima, que seguirá la cuenta atrás y ya veremos cuántos días quedarán para las próximas elecciones, que no sabemos muy bien cuáles serán. José Luis Miró, Antonio Tarabini, Juan Nigorra, muchas gracias a los tres.
Un placer.
Gracias.